Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos ya situándonos en nuestra tertulia de mediodía, pero antes de nada nos vamos a ir hasta IFEMA, donde está nuestro compañero Pablo López, siguiendo todas estas movilizaciones, todas estas acciones que están llevando a cabo la patronal del taxi. Creo que hay alguna novedad. Pablo, buenos días.
Pues buenos días, Eli. Novedades que ha sido, de momento, un taxista detenido y varias cargas policiales leves, eso sí, en lo que es la avenida del Consejo de Europa, justo la avenida que va a dar a la rotonda de acceso a la M40. Lo habíamos dicho desde primera hora, había una fila de policías nacionales dispuestos a impedir el paso de los taxistas. Después de una asamblea han decidido volver a intentar cortar la M40, se han acercado hasta la línea policial. En principio no tenían intención de pasar, según nos decían algunos taxistas. La policía ha dicho claramente no pasa ni uno, y en el momento en el que ha saltado la tensión entre ellos, ha habido empujones y en ese momento la policía ha decidido cargar. Ahora mismo se están llevando, lo estamos viendo, detenido a una de las personas que ha intentado saltar ese cordón policial, y de momento tensa calma. Hay apenas unos 20 efectivos de Policía Nacional contra, podríamos calcular, 1.000 o 2.000 taxistas enfrente que tienen intención, están intentando calmar ánimos, pero aún así muchísima tensión la que se vive en estos momentos en la avenida del Consejo de Europa, como digo, a escasos metros de la M40. Hoy, a diferencia de otros días, la policía tiene orden de no dejarles pasar, de no permitir nuevamente un corte de la M40, pero como os digo, mucha tensión y de momento un taxista detenido.
Estamos viendo precisamente en estos momentos esas imágenes donde se llevan detenido los antidisturbios a una persona. Pablo, una cuestión. Hemos hablado hace un ratito con uno de los responsables de la patronal del taxi, con José Luis Fúnez, que nos hablaba de distintas acciones que van a poner en marcha. Una de ellas es la paellada el próximo sábado. En estos momentos están realizando una caracolada, con la que vamos a conectar a continuación. Pero hemos oído hablar de huelga de hambre.
Sí, él mismo lo ha dicho, José Miguel Fúnez, el portavoz de la Federación Profesional del Taxi, en esa asamblea que se ha celebrado hace aproximadamente media hora, ha sido bastante larga, ha dicho que va a haber compañeros que a partir de mañana van a estar en huelga de hambre. También ha dicho que va a haber un encadenamiento de otro colectivo de taxistas, no han querido decir dónde, precisamente para que no estuviera las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado preparados y prevenidos para evitarlo, pero va a haber también encadenamiento de taxistas. Son las próximas acciones en las que, salvo que haya un acuerdo, se van a terminar o van a confluir estas protestas que llevando a cabo desde el pasado lunes.
Bueno, pues ahí tienen ustedes esa ultimísima hora en directo desde las inmediaciones del IFEMA, donde siguen las protestas de los taxistas con cargas de la policía y con esos planes de realizar una huelga de hambre y de encadenamiento por parte de algunos taxistas. Muchísimas gracias, Pablo, por esa información, como digo, de ultimísima hora. Paloma Nolasco, nuestra compañera Paloma Nolasco, creo que está empotrada en la caracolada de los taxis. Intentaremos conectar con ella también, a ver cómo se va desarrollando. De momento voy a ir saludando a mis contertulios. Vicente Olaya, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Sabes que tengo la solución para el conflicto del taxi?
¿Pero qué me cuentas?
Pero vamos, es que está clarísimo.
Pues suéltala.
Pues mira, simplemente es que los taxistas pongan una app y cobren con precio cerrado, como hace Uber. Ya verás cómo la gente cogía taxis.
Ya.
Lo que no puede ser es que tú tengas un precio de 10, 11, 12 euros cerrado en Uber, y en un taxi no sepas lo que te va a cobrar.
Ya.
Por eso el taxi tiene estos problemas.
Pues fíjate que esta mañana hablábamos con el presidente de Cabify Europa. Cabify ha hecho esa propuesta a los taxistas de incorporarlos en su plataforma tecnológica. Uh-huh. pero los taxistas no están nada convencidos. Consideran que es una oferta que se hace desde Cabify para absorberlos de alguna manera, para comprarles las licencias.
Le das una respuesta al problema. Es decir, usted me da un precio cerrado. Mira, la diferencia entre un Uber y un Cabify y un taxi... Bueno, hay muchas, pero por ejemplo, un taxista puede ir por el carril bus. Un taxista puede aparcar en paradas de taxi. Un Uber o un Cabify no puede hacer eso. Pero aún así te dan un precio cerrado. Tú no pagas el problema del ayuntamiento. Cuando tú recibes una oferta por parte de un taxi, que es un servicio estupendo, que yo no tengo ningún problema con ellos, pues lo coges, ya está, se acabó el problema. Ahora, si tú, claro, si la historia es que tú tienes que pagar el atasco y un trayecto que te cuesta en una APP 8 euros, en un taxi te cuesta 15 o 20, pues claro, pues al final, ¿qué haces? Pues es que coges...
Ley de oferta y demanda.
Coges el APP, es que está claro.
Pues difícil solución tiene esto. Bueno, a ver si alguien te ha escuchado, Vicente, y alguien toma algún tipo de medidas, porque lo que no se puede hacer es que cada uno se enquiste en su postura y que no ceda absolutamente nada. Eso está clarísimo. Todo el mundo tiene que ceder de alguna manera.
Te dirán,
en algo.
Es que el taxi está caminando y entonces el motor está encendido y tal. Primero, ahora existe una cosa que se llama... Start-stop. Es decir, cuando el coche está parado, el motor se para. Y en segundo lugar, que el taxi tiene unas ventajas que el Cabify no tiene. Puede ir por sitios que el Cabify no puede.
Bueno, pues ahí queda esa primera propuesta que sale de nuestra tertulia de mediodía. Muy buenas, Esther Jaén.
Muy buenas.
A ver, no te oigo. Ahora.
Muy buenos días, ahora lo primero. Sí. Y lo segundo, yo no veo que la vida sea tan fácil para los taxistas. De lo que acabo de escuchar, ¿el taxista puede ir por el carril del taxi? Sí, detrás del autobús, parando continuamente, en fin. Pero el taxista no puede aplicarte la tarifa que le convenga en función de la oferta a la demanda y clavarte porque no puede. Porque tiene un taxímetro, porque tiene unas tarifas marcadas. Tú coges un taxi en el aeropuerto...
Todo se puede cambiar. Vamos a ver, si el problema es el precio. Si es que no hay otro problema más que el precio,
y la operatividad.
¿Pero qué operatividad? O sea,
ahora resulta que la Comunidad de Madrid dice que el principal conflicto es aclarar esto de la precontratación del servicio y eso no es la operatividad.
Pero vamos aplicación que se llama MyTaxi, que funciona fenomenal, que tú le das al botoncito y ves dónde está el taxi y lo que va a tardar en llegar. Cabify viene con cero,
pero
taxi viene ya con la bajada de bandera. Es que al final la gente dice, pues mira, pues lo siento mucho, para mí 5 euros o 4 euros es mucho dinero.
Sobre todo si tienes que vayas
al aeropuerto y tú tienes un precio tasado desde el centro de Madrid hasta el aeropuerto de 30 euros, resulta que según la hora que sea y lo que establezcan, y si no hay mucho, si creen que no va a haber mucha oferta, el Cabify te puede cobrar lo que quiera.
Lo que quiera no. Te dice, te oferto este viaje por este dinero.
Y tú lo rechazas porque hay más ofertas.
Son las 5 de la mañana y no tienes otra alternativa. ¿Y qué haces?
Pues coger las 5 ofertas que tienes.
Claro. Las 50 ofertas.
Las tienes, pero además de verdad.
Bueno, ya no ven ustedes, están todas las posturas representadas. A favor de Cabify, a favor del taxi,
a favor de las dos cosas. A favor de que el precio sea competitivo, no que te den un precio que
pero digan, es que el precio
me
es
puede
una...
costar estos 60 euros.
Lo establece
euros.
El ayuntamiento.
Pues entonces, quien tiene la culpa es el ayuntamiento. Liberalice el sector y ponga las mismas condiciones que el Cabify, las mismas, o que el Uber.
Pero la concepción del taxi tendría que cambiar completamente y convertirse en un Cabify.
Y los emails y los correos
y la prensa digital.
Y la prensa digital.
Y la de papel.
Claro.
Bueno, sí. En fin, que ahí ahora proseguimos con la discusión. Voy a saludar perdón, vaya como tengo yo. A ver si Marga García me ha dejado algún virus, que venía con medio gripe. Les iba a presentar a la tercera pata del trípode de la tertulia, que es Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas aquí.
No te voy a dejar hablar.
No te dejo hablar porque
tenemos a nuestro compañero Pepe Frutos, que está siguiendo el pleno de la Asamblea de Madrid. Ya saben ustedes, se lo contábamos a primera hora de la mañana, un grupo de taxistas ha ido a la Asamblea de Madrid para seguir protestando en la puerta, precisamente un día como hoy, que hay pleno. Pepe, creo que hay reacciones ya de todos los portavoces políticos. Buenos días.
Buenos días, Eli. Pues así es. El pleno empezaba pues con esos taxistas protestando con sus vehículos a las puertas del Parlamento Regional y, lógicamente, pues no ya la protesta a las puertas de la Asamblea de Madrid, sino la situación y la persistencia de esta situación en el sector del taxi, pues ha hecho que les volviéramos a preguntar a los portavoces de los distintos grupos acerca de hacia dónde va este conflicto y lo que ellos piensan. Uh-huh. Hay que decir que bueno, por resumirlo de alguna manera, los grupos de la oposición insisten una vez más en que es el presidente regional quien debe asumir sus responsabilidades para lograr un atisbo al menos de solución a este conflicto que a nadie oculta que se está agravando. Uh-huh. Mira, por ejemplo, el socialista Ángel Gabilondo pues decía que él asume que no hay soluciones fáciles, pero menos las va a haber si el gobierno regional no toma cartas en el asunto. Vamos a escucharle.
Hay que sentarse con todos los sectores afectados, yo creo que los taxistas no deben pensar en que deben vivir en un monopolio, tienen que convivir los modelos y por tanto lo que hay que hacer es regular.
Desde Podemos, su portavoz Clara Serra, pues por ejemplo, ponía como ejemplo en alguna medida el acuerdo alcanzado en Barcelona con los taxistas que ha puesto, al menos de momento, fin al conflicto. Y por eso también pedía a Garrido que tome cartas en el asunto, que busque soluciones y sobre todo decía ella que no pase la pelota a los ayuntamientos. Vamos a escuchar a Serra.
Tiene que hacer su trabajo, dejar de pasar la pelota a los ayuntamientos y ponerse a cumplir con su responsabilidad, que para nosotros llega un poco tarde.
Y también se ha pronunciado, como no podía ser menos, el portavoz de la Formación Naranja de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Insiste en que se debe crear desde el gobierno regional una mesa con todas las partes para alcanzar un acuerdo. Esto es lo que nos decía Aguado.
Porque hay que pensar en los madrileños y los madrileños tienen que tener libertad de elección. Yo creo que en este gran pastel que es el transporte, que es la movilidad en la Comunidad de Madrid, caben todos. Caben las VTCs, caben los taxistas y en ese sentido yo abogo porque haya una mesa de diálogo, que se pongan de acuerdo y que tengamos un marco jurídico estable.
Y el portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, también lo hacía, por cierto, el de Ciudadanos, pues expresaba su preocupación por esas acciones de los taxistas, que han suscitado preocupación y polémica, especialmente los cortes en la M40 y alguna acción con atisbos de violencia. En definitiva, Enrique Osorio, del Partido Popular, pues decía a los taxistas que lo que hay que hacer es buscar soluciones, pero poner fin a este conflicto que está provocando muchos problemas. Esto es lo que nos decía Osorio.
El sector del taxi lo que le recomendaría es poner en absoluto fin a la huelga y a cualquier tipo de violencia. Los más perjudicados por la huelga son los madrileños, pero los segundos más perjudicados son ellos. Lo que hay que hacer es intentar solucionar problemas.
Osorio, por cierto, si el resto de los grupos pues achacaban al presidente Garrido pues esa dejación, decían ellos, dejación de funciones, pues Osorio pues cargaba con estas mismas palabras más o menos contra el gobierno de la nación. Veía el origen del conflicto en esa decisión del ministro Ábalos pues de trasladar las atribuciones
la patata caliente,
como solemos decir, a las comunidades autónomas. En fin, debate en las calles con los taxistas y como ves, Eli, pues como no podía ser menos, debate político en la Asamblea de Madrid sobre el asunto, aunque el pleno iba de otra cosa. Igualdad y derechos de las mujeres.
Estaba cantado que iba a surgir este conflicto en algún momento de ese pleno. Pepe, muchísimas gracias. Un abrazo, compañero.
Hasta luego.
Nieves Ortiz, pues ahí estamos. Por un lado, esa reunión de técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, que no sabemos muy bien cuál es el objetivo. Por otro lado, petición tanto de taxistas como de Cabify, hemos hablado con dos responsables, de una mesa de negociación donde estén todos representados. Y luego las declaraciones de los políticos, pues ya se sabe, todos sí, muy de acuerdo en que esto hay que hablarlo, en que hay que buscar soluciones consensuadas, pero claro, ¿cómo se hace esto, no?
Hombre, a mí además me llama bastante la atención escuchar de boca del portavoz socialista de la Asamblea, ¿no?, del señor Gabilondo, decir que esto hay que solucionarlo cuando ha sido sido el propio ministro del Gobierno Socialista, el señor Ábalos, el que ha pasado la patata caliente precisamente a la comunidad autónoma, a las comunidades autónomas, en este caso a Ángel Garrido. Yo veo que esto al final, que se podía haber resuelto desde hace tiempo, no se le ha metido mano, ellos sabrán por qué razón, pero que estaba cantado, como tú decías, esto estaba cantado.
Sí.
Ya tuvimos un corte de tráfico potente este verano, recordamos, con una afección bastante importante en la vida de los madrileños, y ahora estamos teniendo otra que está teniendo bastante afección en la vida madrileños,
Y
en la
con
de
esto.
Mucha gente, con una imagen que se está dando también de la economía en una feria tan importante como Fitur, que es desastrosa. He recibido un mensaje de un taxista, me dice que lamenta muchísimo lo que está ocurriendo y que se está planteando vender y buscar otra cosa, porque dice, se puede exigir cosas, se puede ser muy molestos, hacer huelga indefinida y lo que se quiera, pero quemar neumáticos, contenedores, peleas con policía y guardias de seguridad, proclamas de guerra con semejantes individuos sobran en mi gremio, ánimos poco, más bien haciendo reflexión y posiblemente eso, buscar otra cosa. O sea que es verdad que lo que está ocurriendo no gusta ni siquiera a los
taxistas. Esas cargas policiales que, repetimos, se están produciendo en estos momentos las inmediaciones de IFEMA.
Y sobre todo, añado, que esta huelga está teniendo incidencia en lo que son sus potenciales clientes.
Claro.
Entonces, que lo tengan en cuenta, porque el boomerang se le puede venir en contra.
Pedía la palabra a Esther.
Sí, la pido porque yo creo que estamos, o deberíamos, siendo justos, hacer un análisis de lo que ha sido la legislación en realidad. Quiero decir, a lo mejor es porque andamos cortos de memoria o nos da pereza revisar todo el trayecto que tiene esta legislación o este cambio legislativo. Pero claro, es mucho más cómodo decir, la culpa es de Ábalos. Bueno, la culpa es de Ábalos, no. Esto viene de una directiva comunitaria, ¿vale? Que está, perdonadme que lo diga, mal parida y que los gobiernos tienen que transponer. En todos los países de la Unión Europea que yo recuerdo ahora mismo, en Portugal, en Francia, en Italia, ha habido huelgas, broncas, etcétera, etcétera, en los últimos 6 meses, un año, parecidas, muy parecidas, en las grandes ciudades, a lo que está ocurriendo o a lo que ha ocurrido en Barcelona y Madrid. Entonces, todo esto viene de una normativa comunitaria que está muy bien, liberalicemos todo, pero sin orden ni concierto. A su vez, en España, el origen del problema, como en otros países, porque España lo que hace es copiar lo que hacen otros países, es la ley esta que hizo Zapatero, que dejó... No es que diera a las VTCs, es que dejó una situación de legalidad que les permitió a las VTCs
conseguir licencias.
Unas licencias y unas competencias que en realidad, para las que en realidad no estaba planteado y que entraban en directa colisión con los taxistas y con el gremio de taxistas, que sí está regulado como servicio público. Absolutamente todo. Y después de esto, tenemos un periodo largo de gobierno del Partido Popular en el que no se hizo nada de nada y se pudo hacer. Es decir, que aquí todo aquel que diga, no, la culpa es de este y tal, y el que lo esté utilizando políticamente, debería darse un punto en la boca, creo yo. Porque aquí han metido la gamba a todos y por su orden. Y, por último, que Ábalos haga pasar la patata caliente en las comunidades autónomas, yo quiero decir una cosa, a mí no me parece tan descabellado. No tiene nada que ver el servicio de VTC y de taxi en Logroño que en Madrid o que en Barcelona. Es que es muy distinto. Y la convivencia que puedan tener o la utilidad que pueda tener una VTC en, qué sé yo, en
Pontevedra,
en otro sitio, en una ciudad más reducida que no hay tanto tránsito como en Madrid o en Barcelona. Entonces, ¿quién sabe más de esto? No ya las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que para eso tienen el área de movilidad y conocen.
Pues vamos a ver cómo se sigue resolviendo esto. Parece que hay debate, pero voy a conectar con mi compañera Gloria Talavera, que está subida en un taxi formando parte de esa caracolada que están haciendo los taxistas, que consiste en circular todos en bloque, muy despacito, por distintas arterias de la capital. En estos momentos creo que anda por el Paseo de la Castellana, Gloria.
Exactamente, pasando ahora mismo por el ABC Serrano a la altura del número 36 del Paso de la Castellana.
¿A qué velocidad?
Pues ¿a qué velocidad vamos, Carlos?
A la velocidad que establecen los límites de la ciudad. Ahora mismo estamos yendo a 20 kilómetros por hora, que está totalmente permitido, y dando una vuelta por nuestra ciudad, que es muy bonita.
Con bastante presencia policial, es una caracolada que comenzaba poco después de las 10:30 desde las puertas de la Asamblea de Madrid, o sea que llevamos más de casi dos horas circulando por Madrid, hemos pasado por Atocha. ¿Cuál es el objetivo? Porque los compañeros que van más avanzados ya han llegado a la altura, por ejemplo, de la M11.
Pues el objetivo yo creo que finalmente es que se nos vea por Madrid, que es donde queremos estar, en las calles. Queremos estar, pero no queremos estar sin trabajar, queremos estar trabajando. Queremos estar trabajando legislados, controlados y todo el mundo regulado.
Carlos, mira, compañeros que vienen, por ejemplo, de nuestra comunidad, en este caso son compañeros de Móstoles, que también, por supuesto, se han sumado, pero hemos visto a coches de Bilbao, de Sevilla, taxistas que os están apoyando de toda España en esta huelga. El objetivo de esta mañana, decíamos, por ejemplo, llegar a la Terminal 4, esperáis que de forma pacífica la policía os va dando indicaciones de vez en cuando, ¿no?, para que no ocupéis más de un carril, es lo que se está haciendo ahora, circular por el de la derecha, y allí os volvéis a organizar para más acciones a lo largo del día. ¿Cómo pensáis que puede terminar esta jornada?
Pues como bien dices, venimos pacíficamente, la policía nos ha dado paso por un carril, hemos venido circulando tranquilamente por un carril, se ha dejado el bus taxi libre, se ha dejado carriles para circular a los ciudadanos que tienen que trabajar, y la cuestión es ahora volver a juntarse en la Terminal 4 para ver qué podemos seguir haciendo para hacernos notar y pedir que se cumpla la ley.
No sé si tenéis alguna duda, Eri, él está conduciendo, nos puede escuchar para no ser multado con nuestros cascos, pero yo le puedo trasladar alguna duda, si queréis, a Carlos, que sigue conduciendo, como decía, a 15 kilómetros por hora ahora mismo, a la altura del Paseo de la Castellana. Ya hemos sobrepasado, os decía Colón, estamos a la altura del número 56, cerca también de los nuevos ministerios. La idea es ir subiendo hacia María de Molina, Avenida de América, para llegar a la T4 y a Plaza de Castilla, ¿no? Eso es, hacia Plaza de Castilla.
Me gustaría saber qué opina Carlos de esas propuestas que parece que se están barajando ahora entre los responsables de la patronal del taxi. Por un lado, convocar una huelga de hambre y, por otro lado, que algunos compañeros se encadenen en un sitio indeterminado para no dar pistas a la policía.
Sí, lo veníamos escuchando además en nuestra emisora en Onda Madrid. ¿Qué le parece esa convocatoria que se lanzaba a través de la Asamblea de realizar huelga de hambre y de encadenarse?
Hombre, pues eso será un grupo, entiendo, minoritario o mayoritario, no lo sé, pero tenéis que ver la situación de drama y hasta dónde está el taxista dispuesto a llegar, porque estamos al límite bastante mal.
Bueno, pues ahí está esa opinión de Carlos, el taxista que va conduciendo ese vehículo donde va nuestra compañera Gloria Talavera.
¿Me puedo preguntar una cosa?
Sí, claro que sí. Bueno, de pronto aquí todos queriendo, levantando la mano.
Una,
a ver.
Una cosa que quería preguntarle al taxista. ¿Ustedes por qué no aceptan un precio cerrado como hace Uber o Cabify?
Sí, me preguntan los compañeros que por qué los taxistas no aceptan un precio cerrado como hace Uber y Cabify.
Ahí nosotros no podemos poner los precios, a nosotros nos ponen los precios, nos exigen los precios, para eso está el ayuntamiento y comisión de precios. Nosotros podemos dar una opinión, pero yo no pongo los precios, yo estoy regulado.
Pero se pueden cambiar, entonces, un precio, lo que habría que hacer...
Yo tengo el mismo precio, hoy, mañana, domingo, alta demanda, poca demanda, siempre tengo el mismo precio. Yo no pongo los precios.
Bueno, pero ustedes sí piden...
Es que no te puede escuchar. Bueno, no te puede escuchar.
Es imposible. Lo que quiero decir es imposible cambiar los precios, pero sí que es posible eliminar el servicio de Uber. Es que me parece bastante sorprendente. O sea, ustedes piden que los de Uber cambiar las reglas a Uber y Cabify. Eso sí se puede hacer. Pero cambiar las reglas de precios en el Ayuntamiento de Madrid no se puede hacer.
Es que lo tiene que hacer el Ayuntamiento en este caso. Claro. Entiendo, no los taxistas.
Es competencia municipal.
Claro, ahí habría que hacerle esa misma pregunta a Manuela Carmena, en este caso, que es la alcaldesa, o a quien esté en su momento en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, Gloria, a mí me gustaría
preguntar también sobre esa propuesta que esta misma mañana recordabais vosotros, sí, de incorporarse, ¿qué les parece a ellos, a él, que lleva 5 años con Tuxdarsi, de incorporarse, por ejemplo, a una plataforma, ¿no?, la de Cabify, que es una de las propuestas que habéis escuchado también
eso
estos días?
Se ha dicho, yo no sé si será verdad o mentira, pero ¿qué quiere? ¿Que seamos más esclavos aún todavía? ¿Me quieres vender? ¿Me quieres comprar? ¿Tienes suficientemente dinero para comprar 16.000 licencias y luego esclavizarme? Es una multinacional que maneja mucho dinero.
Nieves, perdona.
Sí, no, quería preguntarle, porque aquí también tenemos el debate, ¿no?, de si hablamos de patatas calientes de una administración a otra. Para Carlos, ¿realmente quién ha sido la institución que debería resolver este problema o quién ha dejado morir o ha dejado pudrirse, ¿no?, esta situación hasta este límite?
¿Quién quiere dejar morir al taxi? ¿De qué institución ha sido el problema o quién ha pasado la patata caliente? Porque tenemos por una parte al gobierno, por otra la comunidad, por parte de los ayuntamientos parece que tampoco se están moviendo.
Hombre, en este momento debería ser la comunidad. En julio era el gobierno, ahora el ayuntamiento. ¿Y a quién vamos a pedir entonces explicaciones? Al final yo voy a pedir explicaciones al del banco, que es el que me pasa todos los recibos todos los meses.
¿Cuánto tienes que pagar tú por la licencia? Que decíamos, Eli, 150.000 euros pagó por la licencia de este taxi que adquirió hace 5 años, para que los oyentes sepan también actualmente cuál es tu situación.
Pues yo, por ejemplo, yo personalmente tengo una hipoteca de casi 1.300 euros. Habrá otros compañeros que tengan una hipoteca de 700 euros. Pero claro, llega un momento de que no te va a llegar para todos los gastos que genera el vehículo, porque el vehículo tiene que echar gasoil, cambios de ruedas, aceites, los seguros, que son muy altos, son muchas cosas.
¿Puedo hacer una pregunta? Bien, ¿le compró la licencia?
Sí, claro.
¿Le compró la licencia al Estado o a otra persona que se la revendió a su vez?
¿A quién le compró la licencia, Carlos?
Pues a otro compañero, ya que se jubilaba y nos vendió la licencia.
¿Y el compañero cuánto pagó por la licencia?
¿Y su compañero sabe cuánto pudo pagar por su licencia en su época?
No, yo no sé qué precio la compraría el hombre en su época. Ya se jubiló y el hombre está, pues, jubilado. Pues,
sacó dinero con esa venta, me imagino.
Hombre, me imagino.
Bueno, pues como cuando usted...
Fue su jubilación.
La vivienda suya cuando...
Pero no es una licencia pública.
Sí, tolerado por el ayuntamiento.
Pero perdona, si es una licencia pública, es una licencia pública, no se siente.
Si tuviera que vender ahora, no generaría dinero. Ha vendido una empresa, como puedes vender cualquier otra cosa... O vendes el piso, que después de 30 o 40 años ha estado, ya ha pagado tu casa en 40 años, y luego la vendes. ¿Has ganado dinero? Has vivido en tu casa. Tú sabrás si has ganado suficiente dinero en esos 40 años.
Muy bien, Gloria. Pues ahí os dejamos, que sigáis con esa caracolada, porque nos habéis dado unos cuantos temas más para seguir debatiendo sobre esta cuestión. Hasta dentro de un ratito, compañera. Te esperamos en la redacción.
Adiós.
Cuando llegues. Hacemos un paréntesis muy breve y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid Ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Un tipo que...
Si es que siguen discutiendo, ¿no? Micrófono cerrado. Pues si sí. Es que aquí hay mucha pasión en esta mesa de tertulias, y más con este tema que está encendiendo muchas pasiones, no todas buenas. Le recordamos que hace unos momentitos, en Buenos Días Madrid, hemos conectado con nuestro compañero Pablo López, que está en esa concentración donde siguen los taxistas por cuarta jornada protestando en las inmediaciones de IFEMA. Hablaba de cargas policiales, hablaba de planes ya para huelgas de hambre, para encadenamientos. Mientras tanto, pues Ayuntamiento y Comunidad de Madrid hoy han tenido una reunión técnica de la que todavía no sabemos absolutamente nada, mientras unos y otros piden una reunión en la que estén todos los agentes metidos en este conflicto presentes. Y aquí estábamos con las licencias de taxi, porque es verdad que el mundo del taxi es un mundo muy regulado desde los ayuntamientos, desde el precio de bajada de bandera hasta lo que hay que cobrar por kilómetro. A mí me parecía muy buena la propuesta que hacía Vicente González Olaya, diciendo esto de, bueno, pues que hagan lo mismo que los Cabify, que te den un precio cerrado, que es uno de los grandes atractivos que tienen las VTC.
Hace un año.
Para los clientes. Pero claro, esto lo tendría que decidir el ayuntamiento, los taxistas.
Déjame tomar un ejemplo simplemente. Hace un año estaba en Edimburgo, en Escocia. Había un partido de la selección escocesa contra la francesa de rugby. Yo cogí un Cabify, perdón, un Uber,
sí.
Y me dijo el señor 16 euros, pues, sí. Bien, ¿no? 16 libras, bien, muy sí. Bien. Y cuando estábamos en mitad del camino me dijo, ¿quiere usted que le lleve rápido? Digo, bueno, por supuesto, pues me voy a meter por unas callejuelas.
Ya.
Me metí por unas callejuelas y llegamos enseguida. La autopista estaba colapsada. Si hubiera cogido un taxi, me hubiera tragado,
el atasco.
Ya te digo, y de 16 me hubiera ido a 80.
Es que es verdad que es uno de los grandes atractivos de las VTC, es que uno sabe lo que le va a costar y tiene esa posibilidad, además,
claro, porque
de...
él quería gastar menos.
¿No te apetece ese precio? ¿Crees que es muy caro? Pues oye, con decir no lo quiero, pues ya está hecho. Pero en fin, la cuestión es que este conflicto, lejos de resolverse, da toda la sensación, una, de que se está recrudeciendo, por lo menos de que se está enquistando.
Sí, y seguirá. Es decir, ahora mismo en el conflicto que hay en Madrid, la comunidad, o sea, los taxistas exigen a la comunidad que entre a recortar las horas y la precontratación, que este es el kit de la cuestión para los taxistas. La precontratación, el tiempo límite de precontratación. Y la comunidad dice que de eso nada, que lo haga el ayuntamiento, que es el que sabe.
Claro.
Que él lo que quiere, la comunidad lo que quiere es aclarar el marco para darle la competencia de la precontratación a los ayuntamientos.
Pues ahí está el que de la cuestión, exactamente.
Es que no tiene nada que... Es que, claro, estamos hablando de un sector que, aunque da el servicio similar, pero están jugando en ligas distintas. Entonces, hasta que no se ajuste cuál es la liga, pues estamos jugando en otros campos. Por lo tanto... No,
estamos sumando litros con kilos.
Efectivamente.
Y esto no puede ser.
Y vuelvo a lo mismo. ¿Quién tenía que haber solucionado esto antes? No se ha solucionado por unos, por otros, y al final, la casa sin barrer.
Bueno, pues hay está ese conflicto del que seguramente tendremos que seguir hablando mañana. Nos vamos a trasladar ahora a otro de los puntos calientes de la información. Llevamos, no sé si son ya 12, son 14, son muchísimos los días, todos pendientes de Totalán y del rescate del pequeño Julen. Parece que por fin los mineros van a poder empezar con ese túnel en horizontal. Porque han encontrado, entre otras cosas, una buena noticia entre tantas malas, que es que la tierra parece que está blandita. Valentín Ortega, compañero en Totalán, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, son 11. La verdad es que se nos están haciendo tan largos que ya no sabemos, hemos perdido también aquí la cuenta, pero exactamente son 11 días en los que estamos esperando al pequeño Julen.
Bueno, ¿qué novedades hay de última hora? Por fin los mineros van a poder entrar hoy en ese tubo inmenso de más de 60 metros que ya por fin ha conseguido ser encamisado.
Inmenso de profundidad, pero muy estrechito, ya sabes, de diámetro, sí. Porque apenas es un metro y medio. Bueno, pero el caso es que sí que hoy, Eli, se respira otro aire aquí en Totalán. Hoy ya sí que vemos que podríamos estar en las horas finales de ese rescate de Julen, Y ahora, como decías, bueno, pues todos los ojos están centrados, toda la atención está en esos 8 mineros de la Brigada de Salvamento de Hunosa. Esta madrugada, como ya sabéis, se ha completado por fin el entubado de la galería y se han dado los últimos retoques para garantizar su total seguridad. Y es que recordemos, es la prioridad que no haya ningún problema con estos 8 mineros que van a estar trabajando en un trabajo complicadísimo, desde luego, y durísimo físicamente. Ya sabemos que van a descender en una cápsula de hierro,
sí,
que se ha construido expresamente en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre, que van a trabajar en parejas, en turnos que durarán como máximo una hora. Sobre todo esta rotación, Eli, como te puedes imaginar, es para evitar el cansancio, porque como ya hemos dicho varias veces, bueno, van a trabajar de rodillas, tumbados y, bueno, durante muchas horas, pico y pala, para tratar de recorrer esos 4 metros finales que le separan del pozo donde creen, recordemos, creen que está el pequeño Julen. Además, van a contar con el apoyo de los TEDAS de la Guardia Civil y también de los bomberos permanentemente. Y lo que decimos, estamos en esta 11ª jornada en la que, si no hay más sorpresas, podemos decir que va a ser la definitiva.
Ayer nos decías, Valentín, que se temían los mineros en vista de todos los problemas que han tenido y de la dureza del terreno. Hombre, que ese túnel horizontal a lo mejor se tardaba muchísimo en cavar porque se podían encontrar con ese mismo material. Nos hablabas de 6 horas por cada metro que se avanzara. Las últimas noticias que nos han llegado es de que, por lo visto, la tierra allí no es tan dura y que, por lo tanto, lo que es la operación final, esa última operación de los mineros con ese túnel horizontal, podría durar como unas 10 horas.
Exactamente, sí, sí, que se habló desde el primer momento, se dijo 20, luego se subió a 24, ya sabes que nadie se quiere pillar aquí los dedos con los plazos, porque, bueno, es un hecho constatable que no se están cumpliendo en ningún caso, se están prolongando, se están encontrando con muchísimos problemas, ya hemos hablado de la orografía del terreno, ya hemos hablado también de los materiales tan duros que se están encontrando, en especial pizarra y cuarcita, que la cuarcita, yo no había oído nunca hablar de ella, pero nos cuentan los expertos que es uno de los materiales más duros que hay, pero sí que es cierto que a esa profundidad de menos 72 metros parece ser, digámoslo con toda la cautela, entre comillas, entre paréntesis, parece ser que esos materiales sí son más blandos y ese trabajo definitivo podría durar algo menos, y efectivamente sí que se está hablando de esas 10 horas, desde luego el rango va a estar ahí, entre 10-24, y siempre con el apoyo de los TEDAS, por si definitivamente esos materiales duros aparecen en algún momento de ese recorrido, y es necesario realizar siempre pequeñas microvoladuras, pequeñas explosiones que en cualquier caso, bueno, pues no puedan afectar al pequeño que se encuentra a escasos metros de distancia. Nos decían, de hecho, que, para que te hagas una idea, a mí me ha sorprendido bastante que las microvoladuras son mucho menos, tienen mucha menos onda expansiva que los martillos hidráulicos que van a utilizar los mineros. O sea que eso sí que parece ser que está muy controlado para que, bueno, en cualquier caso se garantice la seguridad del pequeño y que no haya ningún tipo de derrumbamiento, que ya sería, bueno, pues una noticia pésima y ya, bueno, pues ya una noticia que verdaderamente ya sería devastadora para todos los que estamos trabajando, que te insisto, Eli, hoy aquí se respira ya un ambiente distinto. Ya sí que vemos que el final está más cerca, vemos que ya son 4 metros los que nos separan de Julen, metro arriba, metro abajo, porque ya saben ustedes que luego, una vez que hagamos esa galería horizontal, el pequeño se podría encontrar 1 metro por arriba, 2 metros van a trabajar en un rango de más menos 3 metros, o sea que... Pero bueno, ya sé que efectivamente estamos muy, 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 muy cerquita, o sea que vamos a ser optimistas, vamos a confiar que ya se están apurando esas últimas horas.
Ojalá que acabe ya de una vez esta pesadilla, porque este rescate se ha convertido en una auténtica pesadilla desde el minuto uno. Valentín Ortega, ahí te dejo en Totalán, que te van a hacer hijo adoptivo a este paso, sí, con la cantidad de días que lleváis ahí.
No, estoy planteando ya empadronarme aquí, porque desde luego sí que te voy a decir una cosa. Me da muchísima pena, Eli, que se esté hablando de tanto de Totalán y que la mayoría de nosotros, seguramente la mayoría de los oyentes yendo a Madrid, no conozcan Totalán. Y Totalán es un pueblo maravilloso, precioso, enclavado aquí en la Sierra Malagueña, una zona verde, una zona donde se cultiva mucho mango, zona de verdad preciosa para visitar, porque está además muy cerquita de la costa malagueña, y seguro que muchos madrileños vienen a veranear por aquí, a Benalmádena, a Torremolinos, a Marbella, y está verdaderamente a media hora, a tres cuartos de hora en coche, y merece la pena visitarlo porque la zona es preciosa, pero los titulares se lo han llevado por esta desgraciada noticia.
Un abrazo enorme, Valentín.
Otro para ti.
A ver si hay suerte. En fin, qué pesadilla, ¿eh? qué cosa más terrible. Saber que el niño está ahí dentro, por lo menos todo parece indicar que el niño, bueno, la sorpresa sería que el niño sí. No estuviese ahí, donde se encontró además, recordemos, cabellos con un ADN que correspondían efectivamente a un niño de la edad del pequeño Julen, o sea que parece que verde y en botella. Esa impotencia de tenerlo ahí y de no poder llegar a donde está, eso es terrible.
Pero es terrible. Lo que pasa es que, a ver, yo también, es el tema. Tú entras ahora a un bar a pedir un café y la gente está hablando de Julen. Entonces, de repente nos hemos convertido en expertos, geólogos, sí. Mineros, etcétera, y lo escuchas con frecuencia. Joder, pues para hacer un agujero no hará falta tanto. Tú misma me decías la semana pasada que habías entrevistado al... era ingeniero de minas.
Exactamente,
o algo así, que
sí,
te decía
al presidente del Colegio de Minas
que para hacer una perforación, una prospección de ese calado, mínimo estaban 2 o 3 meses haciendo estudios geológicos previos.
Claro. Entonces, y aquí vamos a tumba abierta, a pecho descubierto.
Es verdad que todos quisiéramos que hubieran perforado la montaña en 2 días. Y es más, hubiéramos ido a arañar con nuestras uñas la tierra. Pero
todo tiene un proceso.
Claro.
Y ahora es fundamental, además, no poner en peligro la vida de los mineros, que se la van a jugar bajando por ese tubo absolutamente claustrofóbico de 72 metros de profundidad, 1,5 metros de diámetro, metido en una jaula. Es que yo, que tengo una cierta claustrofobia, lo pienso y me pongo mala.
Hombre, es un proceso que efectivamente de durar meses, que en cualquier trabajo de estas características se extiende, ¿no?, en el tiempo, se está haciendo en días a contrarreloj, con una presión de todo tipo, ¿no? Porque decía incluso alguno de los que está participando que se siente el padre del niño que está ahí dentro.
Claro, pero ¿cómo no te vas a sentir?
De verdad, trabajar con esta tensión, una presión mediática, social, que saben que está ahí, pues también es duro y difícil. Y yo de verdad mando un mensaje de apoyo a todas las personas que están trabajando en este rescate. He oído y la verdad critico que antes de que se haya rescatado a Julen se esté haciendo debate de las...
Se ha hecho bien o se ha hecho mal, ¿no?
Sí, creo que no es el momento que ya se depurarán responsabilidades y hay que hacerlo después. Y ahora la prioridad es que se rescate a Julen. Han tenido muy mala suerte, además, pero es que es verdad que es difícil, claro. Toparte con la situación era algo insólito, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí podemos contar del intento de rescate del pequeño Julen. Ojalá mañana para estas horas tengamos noticias, y si son buenas, pues ¿qué quieren que les diga? Estaremos todos por aquí, en fin, haciendo una conga.
Felices.
Pero... Así que, en fin, muchísima suerte desde aquí a esos mineros que, repito, se van a jugar el tipo bajando por ese túnel a encontrar al pequeño Julen.
Yo no quisiera ser
uno de los mineros.
El minero que encuentre a Julen.
Yo tampoco.
De verdad que no.
De verdad que no, pero, en fin, ahí lo vamos a dejar. Vicente Olaya, que ha sido un placer, como todas las semanas. Esther Jaén,
muchas gracias.
A ello. Bonito debate el que habéis tenido, por cierto, sobre Uber y Cabify. Ahora veréis en que volvéis cada uno a vuestra casa.
En mi coche, no se puede coger taxi.
O en el de Nieves Ortiz, también, que se brinda. Claro que sí, gracias, Nieves.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop.
Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, como se acumulan las noticias, en fin, de estas que no son bonitas, vamos a acabar el programa con nuestra crítica de trailers, que espero que nos traiga alguna peliculita de estas un poco que nos relaje. Carmen, crítica de cine, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues muy contenta estoy, fíjate.
¿Por qué?
Porque...
¿Te han invitado a un estreno?
Bueno, no tanto.
Ah, bueno.
No tanto. Pero que sepas que esto de los trailers ya está empezando a tener el lugar que se merece.
¿Ah, sí?
Sí, porque mira...
¿Os han hecho una categoría los Goya?
Pues casi.
¿En los Feroz?
Exactamente.
¿Qué me dices?
En los premios Feroz hay una, se han entregado hace nada el premio al mejor trailer.
Pero perdona un momento. Esto hay que reivindicarlo. El copyright es nuestro.
Exactamente. Y no me han invitado... Y qué coste que voy a pasar que no me han invitado para comentarlo y entregar el premio.
Ni siquiera.
Que ya hubiera sido... Genial.
Pero si tenías que haberlo entregado tú, compañera.
Pero bueno,
muy mal.
Pero...
Responsables de los premios Feroz. Aparte de plagiar y de copiar, muy mal detalle el que han tenido con nuestra crítica de trailers. ¿Te parece bien?
Exactamente. Muy bien, vale, reivindicativo. Muy bien. Me lo voy a grabar.
Ya que no le pagamos, por lo menos que esté contenta. Claro que sí. ¿Tenemos diccionario del crítico de cine?
Sí. Hoy en Barrio Sésamo de Críticos de Cine vamos a aprender, niños y niñas, una frase muy bonita para hablar con propiedad como un crítico de cine.
A ver.
Nos vamos a aprender la bonita frase, comillas, la puesta en escena quedó a deber.
¿Cómo a deber? ¿Que no la han pagado?
Esto, ¿qué significa esto?
¿La puesta en escena quedó a deber?
¿Qué significa esto? Un misterio. No se sabe. Esto, el significado de esta frase permanece oculto en el insondable cerebro de los críticos de cine. Pero hay que aprendérsela y de vez en cuando tú sales del cine y la sueltas tú. ¿Qué te pareció la película? Bueno, bien, pero la puesta en escena quedó a deber.
Bueno, algún día conocerás a un auténtico crítico de cine que te lo explique. Porque yo la voy a utilizar, pero a lo mejor es que estoy diciendo una barbaridad. Pero bueno, yo la utilizo.
Si en el fondo ellos saben que no dicen nada.
Ah, bueno, pues entonces no pasa nada. Pareceré una experta.
Exactamente.
Que es de lo que se trata con nuestro diccionario del crítico de cine. Bueno, tenemos trailers, películas. A ver,
la primera película,
¿cuáles has visto?
Es Creed 2, La leyenda de Rocky. Escuchamos el trailer.
Es la hora, chaval.
Víctor Drago, hijo de Iván Drago, quien de manera infame acabó con la vida de Apolo Creed, ha retado hoy públicamente a Adonis Creed.
No lo hagas.
No tengo elección.
Eso mismo dijo tu padre.
A ver, ahora me cuentas cómo es el tráiler. A mí el título como que me tira un poco para atrás.
Rocky. La palabra Rocky quizás.
Sí, por ejemplo.
Regresa, efectivamente, Sylvester Stallone.
Él mismo, Rocky, en carne mortal.
Ay.
Corcho, pues tiene una edad ya, ¿no?
Pues sí, tiene una edad. Tiene, en este caso, además, vuelve a sacar... ¿Tú te acuerdas de aquella película de Rocky, 80 y pico, 90 y tantos, aproximado?
No, no hay tantas.
Los críticos de cine sabrán la fecha exacta.
Bueno, no, los de trailers. En el tráiler no se ve.
A lo que llegamos. ¿Tú te acuerdas de aquella película de Rocky en la que salía el boxeador con esos calzoncillos de boxeador con la bandera americana?
Sí.
Y enfrente el otro con lo mismo, pero en ruso.
Sí.
Pues repetimos.
¿Que han recuperado los calzones?
Sí, han recuperado los calzones,
bueno,
y
lo
se los pone...
Lo más destacable del tráiler es esto.
Sí, porque sale el hijo del que mató el ruso. En aquella ocasión se enfrentaron a Apolo Creed y se enfrentó Iván Drago. El ruso mató a Apolo Creed y luego se enfrentó Sylvester Stallone en la piel de Rocky, que se enfrentó en otro combate y vengó al otro y entonces mató a Iván. Pues
Me he perdido.
Lo que me ha costado a mí aprenderlo.
¿Y todo esto en el tráiler? ¿Se recuerda? ¿Se ve?
Sí, se ve en el tráiler.
Bueno, ¿y está la música de Rocky en el tráiler?
Muy poquito, está apenas un par de compases.
Claro, no sabemos si luego en la película...
La modernizó, pero bueno.
Pues ahí está.
Más de lo mismo, Rocky otra vez.
Tráiler largo, corto, de...
Es corto.
¿Y bien?
Es corto, se hace bien, queda bien. Está así en plan épico, boxeo, está bien, tiene
bueno,
su puntito.
Bueno, se puede ver, ¿no?
Tiene su puntito.
Bueno, pues me apunto el tráiler para verlo en cualquier ratito. Vamos con otro.
The Old Man and the Gun, que además no se ha traducido. Mm-hmm. Bueno, el viejo y el rifle, que sí. Además hace una especie de juego de palabras con El viejo y el mar de Hemingway. Mm-hmm. Bueno, ¿qué película es esta? Pues esta es la película con la que Robert Redford ha anunciado que se despide, y esta vez sí, del cine.
Bueno, pues sale Robert Redford en el tráiler.
Sale Robert Redford en el tráiler, claro que sí. Vamos a escuchar el tráiler.
Me senté con él en una ocasión y le dije, tiene que haber un modo más fácil de ganarse la vida. Y él me miró y me dijo, no se trata de ganarse la vida, se trata de vivir.
Qué bonito.
Muy bonita.
Me voy a guardar este tráiler de recuerdo. ¿Me lo puedo descargar?
Descárgatelo.
Vale.
Yo sí que te lo paso. Está muy bien. Yo lo recomiendo, no solamente por Robert Redford. A ver, esto es una historia real. La historia de Forrest Tucker. Cuando hay historia real, yo puedo hacer spoiler, porque viene la Wikipedia.
Ya, pero ajá. No hagas spoiler, bueno, compañeras. Cuenta solo el tráiler, bueno, porque tú luego miras la Wikipedia porque eres una cotilla. Pero exactamente. Esta cosa no se hace.
Ahí. Voy a contar de qué va. Es que es muy bonita la historia. Este señor es un ladrón de bancos que estuvo toda su vida prácticamente en la cárcel, porque le metían en la cárcel, se escapaba, le metían, se escapaba. Se escapó 18 veces de la cárcel. Lo intentó otras 12. Este señor además es conocido porque cometió su último atraco en el año 2000 con 80 años.
Fíjate.
Y se escapó de Alcatraz, que es una prisión, como sabes, de máxima seguridad, sí, en una
isla. Lo era, porque creo que ya no está cerrada.
Exactamente. Pues de ahí se escapó el hombre fingiendo un dolor en los riñones, se escapó en kayak, en las mismas narices de los vigilantes. Bueno, el hombre es un crack. Es un crack. Y además es un hombre que incluso se retiró porque encontró un amor de su vida al final de su vida, que en la película es Sissy Spacek.
Ah, sí, sí.
Y entonces se jubilaron y se fueron a vivir a Florida, pero decidió que tenía que seguir robando porque es lo que le molaba. Entonces, todo esto se ve en el tráiler. Además es muy entrañable porque aquel ladrón todo el mundo le recuerda como un ladrón muy educado. O sea, de esto que te ha robado, pero dices, ¿y qué bien me ha robado?
¿Con qué educación?
¿Y qué sonrisa más bonita?
Se ha despedido dándome la mano.
Sí, sí. ¿Y qué guapo es? Mira, o sea, está.
Pues sí, le pone la cara encima de Robert Redford. Vale, pues este tráiler me lo voy a guardar, además como recuerdo histórico, última película de Robert Redford. Nos da tiempo de otro más.
Venga, familia al instante. El tráiler.
Si tuviera una familia, no tendría que cambiar tanto mi colegio.
Solo quiere ir a un colegio.
Ojalá tuviera una mamá y un papá para que me dieran un beso cuando me voy a dormir.
Tenemos la chica perfecta. La gente no quiere saber nada de adolescentes. Viene con dos hermanos pequeños.
¿Cómo dice que se llama esto?
Familia al instante. Te resumo en una frase lo que va. Niños que se portan mal y padres desesperados.
Sí, va apasionante.
Son tres niños adoptados, uno de ellos adolescente. Pues nada, pues una película de las para los más sensibleros. Las críticas las ponen bien, o sea que miedo me da, pero que vaya al cine, que sea bajo su responsabilidad, que oye, que ya son mayorcitos, que tomen sus decisiones, que la vean si quieren.
El tráiler hace spoiler, es de los que están bien construidos, son un rollo que no se entiende nada.
Es de los que hace el cuñado, que se ve al final ya cómo va a acabar. Al final va a acabar todo. Ay, qué bien que estamos juntitos, cuánto nos queremos.
O sea de película que de sobremesa.
Se ve venir, sí.
De estas que al final, en fin, todo el mundo es feliz y contento.
Exactamente, tiene una lección de vida de esas.
Pastelón.
Pastelón total.
Trailer pastelón también.
Mucho.
En fin, pues muchas gracias por las sugerencias. En total, ¿cuánto has tardado en ver los tres trailers?
Por lo menos 5 minutos.
Bueno, pues a lo mejor consigo liberar 5 minutos de mi fin de semana para verlos. Muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Y gracias a ustedes. Nos marchamos porque llega la 1 de la tarde. Ya sabéis que esto significa que llegan los compañeros de los servicios informativos. Después el partido de la 1, los de Buenos Días Madrid de las 10 de la mañana. Volvemos mañana a esa misma hora, a las 10, después de Colmenares. No mistakes and meets me on the corner. I treat you like a challenge. We can find the way for a better day. This is good enough, this my heartbeat. Mm-hmm.